Este tiempo de adoración, Señor, porque esto es más que una emoción, es más que un llanto, que es más que un momento bueno. Es tiempo de adorarte, es tiempo de exaltarte, Señor. Es lo que te podemos dar nosotros, Señor, en este momento, porque después viene la palabra tuya hacia nosotros, pero aquí va nuestra adoración hacia ti, Señor. Gracias, porque hemos cantado con el corazón, porque hemos invertido este tiempo, Señor, para darte a ti el lugar que te mereces, que te corresponde, la Deidad, el Dios verdadero, el único, el poderoso. Y a través de cantarte, Señor, y adorarte, te hemos puesto en tu lugar. Ahora desde ahí, Señor, manda el mensaje que esta noche has preparado. Tenemos nuestro corazón dispuesto y abierto, Señor, para que puedas escribir en nosotros lo que diseñaste para hoy. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a poderlo entregar. Solamente somos, Señor, instrumentos para entregar mensajes, pero el autor eres tú, Señor, el que merece los reconocimientos, el aplauso. Si esto se pone bueno es por ti, Señor. Si el mensaje hizo impacto es por ti, Señor. No tenemos nada que ver todos los seres humanos que estamos involucrados en esto, nada. Solo corazones dispuestos, herramientas e instrumentos en las manos de Dios. Por eso, Señor, te pedimos encarecidamente que la unción fluya esta noche, no solo en nosotros, sino también en todas las personas que están acá reunidos, en aquellos que nos escuchan a través de la internet, de Radio Josué, del sitio de la iglesia, en Facebook, en YouTube, en cualquier otro medio social, red social. Señor, te pedimos que todos sean impactados por lo que van a escuchar. Es un privilegio poder, Señor, hablar de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a la Escritura, por favor, a la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Cuál es el texto base de esta serie de mensajes de la Cristología? ¿Quién es Jesús? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En la primera parte de este mensaje, que usted puede encontrar en el sitio de la iglesia www.iglesiajosue.org, hablamos acerca de el Señor Jesucristo como Dios, y pusimos algunos ejemplos de cómo el Señor en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, le dijo a Moisés que él era el Yo Soy, cuando tenía que ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y después vimos cómo en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo repite 8 veces el Yo Soy cuando Él se describía a sí mismo en el ministerio, y vimos lo que le daba esa autoridad. Hablamos acerca también de por qué tuvo que hacer milagros el Señor Jesús para dar a conocer su poder, y es porque ustedes y yo somos seres humanos por naturaleza incrédulos a veces, y también por naturaleza un poco desafiantes, sobre todo cuando hay autoridad o cuando alguien dice ser autoridad. Ahora, en esta parte que vamos a tocar, quiero que empecemos conociendo algunos conceptos teológicos. Yo sé que esto a veces no es muy interesante al principio, pero si no entendemos los conceptos teológicos, no los vamos a poder aplicar después a lo que vamos a estudiar de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir viendo uno por uno de tres conceptos que me interesa que usted conozca muy bien. El primero de ellos es la palabra verbo. Cuando la palabra verbo aparece en el Nuevo Testamento, significa en una palabra griega traducida al español, y en la palabra griega es logos, que significa palabra o mensaje. Y como el Señor Jesucristo, como revelador y salvador divino, es identificado como el verbo de Dios, empezando en el primer versículo del Evangelio según San Juan. Recuerde usted quién era San Juan. San Juan era uno de los apóstoles que anduvo caminando con Jesús, el más joven de ellos, y que él mismo se llamaba el amigo del Señor, el apóstol al que amaba Jesús, se ponía él solo en el Evangelio. Entonces él estuvo muy de cerca trabajando con el Señor Jesucristo, e inspirado por el Espíritu Santo cuando escribe este Evangelio, inicia llamando a Jesús como el verbo de Dios. A eso se refiere entonces la palabra logos. Ok, de ahí voy a seguir con otro término teológico que se llama teofanía. Bueno, la verdad que no es teológico, es un término que se usa para poder describir la manifestación local de una deidad sobre los seres humanos. Y viene de dos términos griegos siempre: teos, que es Dios, y phaino, que es manifestación. Entonces vamos a hablar también acerca de una teofanía. La palabra en sí misma no aparece en la escritura tal cual, pero sí aparece implícita en algunas manifestaciones de Dios. Por ejemplo, en lo que vamos a ustedes y yo ver muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor. El término ángel del Señor aparece 213 veces en el Antiguo Testamento, de las 58 de las cuales el término original hebreo aparece como Malak Yahvé. Malak es la palabra ángel y Yahvé sería el ángel de Jehová. 11 veces más aparece la palabra Malak acompañado de Ha Elohim. Y Ha Elohim es el nombre plural de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Dios tenía el Yo Soy, Dios tenía Yahvé. Yahvé nosotros lo queremos pronunciar de esta manera, o Jehová, como a usted le guste más. Cualquiera de las dos maneras es incorrecta. ¿Por qué digo incorrecto? Porque el nombre original solo tiene consonantes, no tiene vocales. Entonces Yahvé o Jehová es lo más pronunciable que se ha podido hacer en la historia, aumentándole algunas letras para que usted y yo lo pudiéramos decir, pero lleva puras consonantes, entonces es muy difícil pronunciarlo para nosotros. Entonces Elohim es uno de los nombres de Dios, el cual es plural, es decir, es lo que a veces otras religiones no entienden de nosotros, porque dicen que nosotros somos politeístas, lo mencioné el domingo pasado también, porque dicen que adoramos tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es difícil entender el principio de la Trinidad. Vamos a ver un poco de eso más adelante. Pero no adoramos tres dioses, es el mismo Dios con la misma esencia, con la misma proyección, pero en tres diferentes presentaciones. Lo dijimos esto también el domingo pasado. Entonces Elohim, esa palabra que menciona la Biblia, es cuando se refiere al paquete completo de las presentaciones de Dios. Por eso cuando se refieren al ángel del Señor y usted lo vaya leyendo y usted vaya encontrando esa frase, usted puede decir: bueno, esta era una teofanía, es decir, el Señor se había manifestado visiblemente a su gente y estaba hablando cosas que Dios había mandado a decir. Por supuesto, en estos tiempos no es tan común ver una teofanía de Dios. Ahora, hay cosas que se han torcido a lo largo de la historia. Voy a poner otro ejemplo. Hay algún movimiento religioso que celebra apariciones de la Virgen, por ejemplo, o celebra apariciones de santos, y dicen que en tal año, en tal día, dio un mensaje, y este es el mensaje y se tiene que cumplir, y entonces adoran ese día, o sencillamente adoran el lugar a donde se apareció. Eso es una teofanía también. Es el reflejo de algo o alguien hacia sus seguidores. Por eso el concepto en sí no es teológico, sino que es un concepto normal de estudio. Pero nosotros nos vamos a enfocar en este personaje misterioso del ángel del Señor. Fíjese que aparece en la escritura, en la traducción que ustedes y yo manejamos, que más comúnmente conocida como la Reina Valera, tiene el cuidado de que en algunas apariciones de este personaje, el ángel del Señor, usa una A mayúscula, no en todos. En algunos usa una A minúscula. Y el ángel de Jehová vino a la presencia de tal, y el ángel de Dios vino a la presencia de tal. Pero cuando pone una A mayúscula, quiere decir que se está refiriendo a Dios mismo. Y es porque los estudiosos en la teología se dieron cuenta que cuando se ha referido esa frase específicamente en ese evento, era la presencia misma de Dios. Yo sé que esto es un poco enredado, porque nos cuesta entenderlo. Y a veces el ser humano necesita entenderlo para creer, y nos cuesta creer sin entender. Pero por eso estamos explicando estos conceptos, para que usted tenga claro qué es lo que sucede. Entonces, la teofanía conduce a una manifestación de Dios en forma visible y corpórea. Ahora, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 18, dice claramente lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vea qué interesante es esto para que usted comprenda la teología. Dice que a Dios nadie le vio jamás. Cuando Moisés estaba siendo conducido por Dios también, y cuando otros profetas han sido conducidos por el Señor, ellos le pidieron conversar cara a cara, les pidieron ver su rostro, y el Señor les dijo: no podrás ver mi rostro porque entonces morirás. Y entonces solo podían ver la espalda del Señor cuando iba caminando. El profeta estuvo en la hendidura de la peña y el Señor puso la mano sobre la hendidura de la peña y pasó, solo pudieron ver la espalda. Entonces volvamos a la escritura y veamos cómo es posible que hay personas que platicaron con el ángel de Jehová. Si no puede ser Dios, porque no podemos ver a Dios porque nos morimos, ¿quién era entonces? ¿Qué parte de Dios se presentó como el ángel de Jehová? El Espíritu Santo es una presentación de Dios, la cual no puede tener una manera corpórea, no puede ser visual. Usted no puede ver al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba en medio de nosotros y que hoy los creyentes está dentro de nosotros. Por lo tanto, tampoco el Espíritu Santo se puede materializar en un cuerpo. Entonces, ¿cuál me queda? ¿Qué opción me queda para el ángel de Jehová? Jesús. Ahora, ustedes y yo estamos muy programados para pensar en Jesús siempre como el Jesús que vino, nació de la Virgen María, vivió 33 años y medio, después lo colgaron en la cruz, lo clavaron en la cruz, resucitó y hoy está la presencia de Dios. Y ese es, nos hemos quedado con esa historia, nos hemos quedado con ese precedente, lo cual es cierto. Pero Jesucristo no nació con María. Jesús, el Hijo de Dios, ya existía desde el momento de la creación. Nació la parte corporal cuando el proyecto Jesucristo se empezó a llevar a cabo y el Señor dijo: bueno, como leímos en el texto base de este estudio, dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo los padres por los profetas, es decir, Dios se había comunicado de muchas formas, hoy, dice, lo ha hecho a través del Hijo. El Señor Jesucristo se hizo hombre para venir y conversar con nosotros personalmente, porque las otras maneras a Dios no le estaban funcionando, porque la vida, los seres humanos no ponían atención ni hacían caso. Entonces ya lo había hecho también a través del ángel de Jehová, y eso es importante que usted y yo conozcamos. Jesucristo ya se había manifestado corporalmente en otras ocasiones de diferente forma. Tampoco dijo: yo soy el Hijo de Dios, soy el ángel de Jehová, me ha enviado a darte este mensaje. Y por eso los teólogos lo consideran con una A mayúscula, que era la presencia misma de Dios, de una manera visible. Si usted lee la escritura, le voy a ir dando unos versículos que no vamos a ver, por supuesto, por falta de tiempo. Pero si usted oye la historia de Agar en Génesis 16:7, o la historia de Abraham en Génesis 18:1, o la historia de Jacob en Génesis 48:15, o la historia de Moisés en el Éxodo 3, o la historia de Josué en Josué 5:13 en adelante, la historia de Manoa en Jueces capítulo 13, usted se va a dar cuenta que ahí aparece el ángel de Jehová. Muy interesante. Usted puede agarrar todas estas lecturas y empieza a verificar lo que ahora estamos diciendo. Esa era la presentación corporal de Cristo en ese momento, antes de hacerse hombre. El otro término que quisiera que ustedes y yo estudiáramos es algo que se llama la unión hipostática. Es otro término teológico también. No aparece en la Biblia tal cual, sin embargo es explicado en la Biblia implícitamente. Y cómo se hace esto, cómo se mezcla esto, es también algo que le cuesta mucho al intelecto humano comprender. Tal, tal es esto de la teofanía de Dios, porque nosotros vivimos el día a día, vamos al trabajo, andamos en el vehículo, metidos en las trabazones, andamos aquí, andamos allá, no venimos a la iglesia y todo, pero usted no está acostumbrado a que de repente entre a la casa y vea a Cristo sentado ahí y que diga, le digo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo te fue en tu trabajo? O sea, Cristo no se manifiesta de manera corporal, usted no está acostumbrado a eso. Entonces, en el cerebro de nosotros no tenemos la programación de ver la presencia de Dios cuando yo entro a mi casa. No es algo que yo esté acostumbrado, por lo tanto, tengo un poquito de resistencia a poderlo creer. Pero a través de la palabra le vamos a enseñar a usted hoy, la palabra de Dios nos va a enseñar a todos que eso puede ser posible cuando Dios decide hacerse manifiesto a su presencia. Ahora, la unión hipostática es otra de las cosas que nos cuesta entender. La palabra hipostática viene de un vocablo griego también, y hipóstasis, que es usado a menudo para poder decir que es la sustancia o la parte verdadera de una sustancia. Es decir, para le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Sé que me va a entender muy bien. ¿Ya alguno de ustedes se ha tomado un fresco de tamarindo alguna vez? Sí, ¿verdad? Todos nosotros. Deja el fresco de tamarindo un rato ahí quietecito en un vaso de vidrio y al ratito usted va a ver toda la esencia del fresco de tamarindo en el fondo, ¿sí o no? Agarre una horchata, haga lo mismo, ponga la horchata un rato por ahí y de repente va a ver que todo se va para abajo, el sedimento. Pues a ese sedimento, a esa sustancia, se le llama hipóstasis. Entonces, todo esto traducido a la palabra de Dios en la manera teológica, podemos ocupar este término diciendo que la unión hipostática es cuando se une la esencia misma de Dios en un cuerpo de hombre. Eso es lo que nos cuesta entender. Por eso a veces las personas empiezan a descartar a Jesucristo de su creencia. Por eso dicen, no, yo solo adoro a Dios, porque no me convence esto de Jesús. Y es por eso que estamos predicando esta serie de mensajes de la cristología. ¿Cómo pudo haberse hecho esta unión hipostática? Es decir, de dos esencias. Ahora quiero aclararles algo. La unión hipostática es decir, cómo Dios se metió en el cuerpo de un hombre y cómo se manifestó al mundo. Tiene que ser bien claro en los porcentajes. Por ejemplo, Dios no es que se dejó la mitad de su deidad y se hizo hombre, o no quiere decir que dejó la mitad de la humanidad y de repente se unieron las dos cosas, 50% hombre, 50% Dios. No, no es así. Dios fue 100% Dios siendo 100% hombre. Veamos la vida, el ser humano tiene que comer, tiene que dormir, tiene sentimientos, tiene que tener reposo, etcétera, etcétera, que fue exactamente todo lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que aprender a hablar como lo hizo usted y yo. Jesucristo tuvo que ir a la escuela como lo hemos hecho todos nosotros. Jesús tuvo que aprender un oficio como lo hacemos todos. Jesús empezó a crecer, lo hizo todo de acuerdo a los seres humanos. ¿Por qué Jesucristo se tuvo que bautizar? Porque Jesucristo tuvo que ser tentado por el diablo en el desierto. ¿Por qué tuvo que pasar todo eso? Porque el protocolo para que fuera creíble la unión hipostática tenía que ser tentado, tenía que tener los mismos sentimientos, tenía que tener las mismas necesidades que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Si no, no iba a ser creíble. Si a Jesucristo no hubiera tenido que comer algo, sino que hubiera vivido sin comer, porque como era Dios no se moría, entonces no hubiera sido creíble. Entonces no hubiera sido, sí, pero como es Dios. Pero todo lo que le tocó sufrir antes de ser clavado en la cruz, todos entendemos que Él lo sufrió en la parte corporal. Él hubiera podido salir corriendo de ese sufrimiento en su parte de Dios, pero no lo hizo, renunció a sí mismo. Entonces, en la teología cristiana se emplea la palabra para referirse a la hipóstasis, volviendo al tema de la Trinidad. Sustancia individual o singular, dicen los teólogos, una sustancia individual o singular que se une para lograr crear algo nuevo. Entonces, esa esencia inmaterial que podemos ver en Cristo es lo que se completa con esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, que es a donde mejor se describe esta unión hipostática. Filipenses 2 del 5 al 11. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí hay mucha teología en esa frase. No estimó el ser igual a Dios, es decir, su parte divina, dijo: no importa, o sea, la voy a tener, pero tengo que ir a hacer un trabajo aquí. El domingo pasado hablamos acerca del organigrama celestial y el porqué del proyecto Jesucristo. Lo vimos en el texto base también, porque Dios quiso hablarle al público de alguna forma y el público no le tuvo cuidado al mensaje a través de los profetas. Entonces dice que el Señor se quitó, o más bien desestimó el ser igual a Dios. Y el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la mejor descripción de la unión hipostática. ¿Cómo es esto? Bueno, es un Dios completo con un hombre completo, y tenía que vivir como un hombre completo y también hacer milagros. Y es por eso que contestamos a la pregunta con la que terminamos el domingo anterior, y decía: ¿por qué Jesucristo tuvo que hacer milagros delante de la gente para hacerse creíble? Y era porque tenía que demostrar también su 100% de la deidad. Ahora, ¿en qué momento, mis queridos hermanos, termina el rol de Jesucristo hombre, ese 100%? Yo sé que ustedes alguna vez han leído esta porción de la Escritura y se han preguntado por qué se menciona esto en la Biblia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. El Señor Jesucristo está ya clavado en la cruz. Ya pasó mucho tiempo clavado en la cruz. Ya perdonó a uno de los ladrones. El otro ladrón se condenó por sí solo. Y estaba ya en la etapa final, cuando de repente en la Biblia aparece este versículo que es un poco difícil de analizar. Y dice la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces mucha gente empiezan sin conocimiento a acusar a Dios de haber abandonado a su hijo, que él se había sentido abandonado en ese momento. ¿Y Dios qué se hizo? Así como me abandona a mí también. Y empiezan ellos a agarrar calenturas ajenas, ¿verdad? Que así me abandona, yo también le pido a Dios y me desampara, así como desamparó a su hijo cuando está en la cruz. Y aquel que quiere pelear con Dios busca cualquier cosa para pelear y empieza a torcer un montón de versículos bíblicos con tal de pelearse con Dios y decir: yo hago esto porque Dios no me contestó. Y hacen su berrinchito, y entonces se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y ya no quieren nada que ver con Dios. Pero si nosotros entendemos esta porción de la Escritura en base a lo que ya les expliqué, nos damos cuenta que ¿cómo iba a ser Dios para morir siendo Dios? Si Dios estaba colgado, Dios Jesucristo estaba colgado en la cruz siendo Dios, nunca iba a morir, porque su deidad, su 100% Dios, le iba a impedir morir. Él no puede morir. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Antes y después de Dios no hay nada. No hay nada que pueda matar a Dios. Entonces, si usted sube a Cristo, su parte 100% Dios peleaba porque no podía morir. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor en ese momento para que el cuerpo de Jesucristo efectivamente muriera como usted y yo vamos a morir alguna vez? Tuvo que sacar la deidad. Tuvo que deshacerse de la deidad un momento para que el cuerpo de Cristo pudiera morir. ¿Y qué sucedió 3 días más tarde? Resucitó de los muertos. Resucitó en un cuerpo glorificado. Resucitó otra vez con la deidad. Se paró delante de sus apóstoles por 40 días y después fue tomado al cielo delante de sus ojos. Entonces, el ¿por qué me has desamparado? Es el grito del ser humano cuando se siente separado de Dios. Y el Señor le pudo haber susurrado a sus oídos y le haber dicho: espérate, tranquilo, es que si no te vas a morir. Vamos a pasar aquí un mes y medio colgado y vos nunca te vas a morir. Tengo que salir de ahí en la parte de la deidad para que tu cuerpo pueda sucumbir ante todo este daño que te han hecho. Y efectivamente así fue. Lea conmigo el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Todo eso pasó ahí, mis queridos hermanos, porque la unión hipostática se rompió en ese momento. Era necesario para desarrollar el plan perfecto de Dios. Y después iba a suceder lo que ustedes ya saben de la resurrección. Ok, entonces ya ahora que usted ya conoce bien los términos verbo, teofanía, ángel de Jehová y unión hipostática, va a poder entender claramente lo que viene a continuación. En la primera parte de este mensaje dijimos que el yo soy lo decía Jesús. Ahora yo les quiero hacer una pregunta: ¿qué le daba a él autoridad o potestad de llamarse a sí mismo el yo soy? Yo creo que después de haber pasado rápidamente por esta introducción, ustedes han visto el por qué, y es porque era Dios. Pero él usaba el yo soy. En cuanto a la humanidad del Señor, le fue concebido del Espíritu Santo el poder haber nacido de una mujer virgen. Eso fue lo que le dio a él la autoridad de el 100% hombre. Pero en cuanto a su divinidad, como él no tuvo ni principio ni fin, él estuvo siempre presente en todo. Eso, por eso es lo que le da la... Nosotros estudiamos acerca del yo soy, el yo soy, y fue muy impactante ver cómo él decía el yo soy y todas las cosas que él, todos los puentes que él estaba trazando. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene él esa autoridad? Vaya conmigo a Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿A dónde está Génesis 1:1? Después de la portada. Si no se puede, ¿dónde está Génesis 1:1? Estamos mal. Bueno, después de la portada, ahí usted pone su nombre, abre la página, abre la otra, hay un prefacio, hay un índice, y ahí está, Génesis 1:1. Y ahí dice la Biblia, desde el mero principio, no hay nada antes de eso. Dice, en el principio creó Dios. ¿Qué palabra usa ahí la Biblia? Elohim. Esa palabra es usada ahí, Elohim. Dios en plural. Dios en esa manifestación extraña de las tres presentaciones. No usa la palabra Yahvé o las cuatro símbolos, sino que usa Elohim. Y quiere decir que en pleno estaba reunido toda la directiva del cielo organizando la creación en ese momento. ¿Y quién era la directiva del cielo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque después la misma palabra dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y lo identifica perfectamente como el Espíritu. Entonces dice, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu con E mayúscula de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí mismo podemos encontrar desde el mero arranque de la creación la presencia de Jesús. Ah, sí, cómo no, ¿y dónde estaba Jesús ahí? Entendamos que no era la parte corporal de Jesús como hombre. Ahora de la unión hipostática hemos entendido que esa es el 50% de la deidad de Jesús, la que estaba ahí. Ahora trasladémonos corriendo a Juan capítulo 1. Vamos desde Génesis capítulo 1 hasta Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice la Biblia, Juan 1 del 1 al 3: en el principio era el Verbo. Ahora usted ya sabe qué quiere decir verbo, ya no tengo que parar y explicarlo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Génesis 1:1, ¿sí o no? Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo estaba presente en Génesis capítulo 1, versículo 1, haciéndolo todo como parte de la deidad. Y después vino aquí corporalmente, porque ese fue el plan de Dios a través del proyecto Jesucristo, y se metió en un cuerpecito de hombre y vino a conversar con todos nosotros. Pero veamos un poco más adelante, si todavía esto medio no le convence todavía, vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. Debo explicar que el libro del profeta Isaías fue escrito entre 600 y 700 años antes de la venida de Jesucristo como hombre al mundo. 600 años es un montón de tiempo. ¿Y cómo es posible que este profeta haya escrito estas palabras? Dice ahí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esto siempre en Navidad, sobre todo, leemos mucho este versículo, pero hoy lo estamos analizando de un punto teológico. Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, le dijeron a Jesús. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es el plan de Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 31. Lucas 1:31. Cumplimiento de la profecía de Isaías, de que lo que fue lo que el Señor le prometió a este hombre, y le dijo: ¿sabes qué? Van a ver esto. Tú no lo vas a ver porque va a ser dentro de 600 años, pero te voy a enseñar lo que voy a hacer con mi parte, la deidad que yo llamo hijo. Lucas 1 del 31 al 35 dice la Biblia. No vamos a caer en el 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, dijo el arcángel a María, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál era el rol del ángel? Solo que aquí lo describen perfectamente. Mandaron un ángel con nombre, que se llamó Gabriel. Así lo dice la escritura. O sea, no estamos hablando del ángel de Jehová, estamos hablando de un ángel haciendo su rol de mensajero. Si usted quiere saber acerca de los ángeles, va y lea Hebreos capítulo 1 y 2, en donde habla acerca de la jerarquía en la que se ha hecho esto. Muy interesante. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo, voy a explicarlo rápido, esto no lo tengo acá en mi bosquejo, pero se los digo. Hebreos capítulo 1 describe a Jesucristo como hecho superior a los ángeles, los cuales le tienen que brindar pleitesía, es decir, se tienen que arrodillar delante de él porque él es superior a los ángeles. Y recuerde usted que Satanás es un ángel, por lo tanto es inferior a Jesús, por lo tanto está vencido, porque usted es hijo de Dios, ¿sí o no? Porque usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Satanás está ¿dónde? Debajo de su pie. Así de entrada ya perdió, ¿verdad? Loser. Ahora, en el capítulo 2 de Hebreos, ahí en el capítulo 2, dice que ustedes y yo somos hechos tanto menor que los ángeles. Nos hicieron menores que los ángeles porque habitamos en otra dimensión. Ellos están en el segundo cielo, nosotros en el primero. He explicado esto ya en otras ocasiones. Pero nosotros somos menores que él porque no tenemos la configuración que tiene un ángel. Pero un poquito más abajo, en el capítulo 2 de Hebreos, dice que Jesucristo también fue tanto menor que los ángeles. Entonces hay una aparente contradicción en la escritura, porque dice que en el capítulo 1 él fue hecho superior a los ángeles y en el capítulo 2 dice que fue tanto menor. ¿Cómo es esto? Ahora que usted conoce la palabra unión hipostática, ¿qué cree que dice? En el capítulo 1 está hablando de la deidad de Cristo, que siempre va a ser superior a Satanás y a sus dioses, a sus demonios y a todos los ángeles. Y en el capítulo 2, después de hablar de los seres humanos, pone y se refiere a la parte humana de Jesús, hecho tanto menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque la parte humana de Cristo no tiene la autoridad por sí sola más que la que le es delegada como ser humano. Esa es la gran explicación. La Biblia no se confunde, no se equivoca. Así que cuando ustedes lo quieran agarrar con eso, diga unión hipostática. Ay, va a dejarlos callados a todos. ¿Y eso con qué se come? Le van a decir. Y usted le va a decir: vaya a la iglesia para que aprenda. Entonces, el cumplimiento de esto se da en Lucas capítulo 1:31, en donde el Señor empieza a manifestarse a través de un ángel, pero de un ángel debidamente identificado con el gafete del cielo, ¿verdad? Porque si no, María no lo hubiera dejado entrar a la casa. Él entra, se identifica, dice su nombre y vengo a traerte este mensaje enviado de Dios. Ese sí era un ángel normal, no era el ángel de Jehová. Entonces, para que nosotros podamos entender toda esta historia y podámoslo tener junto, hay que entrarle fuertemente a esta doctrina de la preexistencia de Dios. Todo lo que estamos hablando acá, mis queridos hermanos, es una doctrina que se llama la preexistencia de Jesús. Perdón, no de Dios, de Jesús. Tenemos que ser claros en eso. La preexistencia del Hijo de Dios se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad. En ningún momento nosotros podemos sacar de la ecuación matemática del cielo, espiritualmente hablando, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque los tres tienen roles específicos, manifestaciones específicas que hacer con los seres humanos. Por lo tanto, tengo que comprender cuáles son estas características o atributos de la Deidad. Vaya conmigo a la Escritura, a Juan 1:4, que es el primer atributo que ustedes y yo vamos a identificar en Jesús como Dios. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: porque yo tengo potestad para poner mi vida y para volverla a quitar. El Señor Jesucristo puede dar vida y puede quitar vida. Él es vida en sí mismo, y eso es Dios. Dios puede dar vida y puede quitarla también. Entonces la Deidad, una de sus características es la vida, y por eso Jesucristo también lo dijo Él mismo de sí: puede quitarla y puede ponerla. Otro de los atributos que podemos encontrar en la Deidad aplicados a Jesucristo es la existencia en sí mismo. Existe porque existe. No hay nada antes, no hay madre de Dios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos, mucho cuidado. María fue la madre de la porción humana de Jesús. María fue utilizada con todos los atributos que tiene María, con todas las bendiciones que tiene María. Bienaventurada María, todo nuestro respeto para ella. Ella fue la mujer escogida entre millones de mujeres en el mundo para ser el canal por el cual tenía que nacer Jesucristo, para llenar los requisitos humanos. Tenía que nacer virginalmente como todo el mundo. Entonces, cuando ella es parte de esto, nos damos cuenta que Jesús en su parte humana nace a través de María, pero ella no es la madre de Dios. Tenemos que entender el concepto. Porque Dios no tiene madre, porque Dios no tiene principio ni fin, alfa y omega, principio ni fin. Él no tiene antes, detrás, ni después será nada que Él. Entonces, es erróneamente decir que María es la madre de Dios. No está bien dicho teológicamente, y eso puede generar confusión. Fue la madre de la parte humana de Jesucristo, que fue diseñado así para que Jesús fuera lo más real posible y lo más humano posible. Por eso la existencia en sí mismo nos hace ver ese principio. Juan 5:26, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26. Quiero que ustedes y yo podamos ver completamente y claramente todos los conceptos que estamos viendo a la luz de la Escritura. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Está claro o no está claro? La palabra es clara. La palabra está clara. Si así como Dios tiene vida en sí mismo, Jesucristo tuvo vida en sí mismo también. Nadie se la dio, nadie se la ofreció, nadie fue concebido por el Espíritu Santo, que es otra parte de Él también, en el vientre de María. Pero había que hacer el proceso completo. Número tres, la inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que no hay cambios, que sigue siendo el mismo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 8, rápidamente. Hebreos 13:8. 13:8 dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Es el mismo ángel de Jehová que se apareció más de una vez a alguien para llevarles un mensaje. Es el mismo Dios. Lo que ha cambiado es la estrategia. Hoy la estrategia del Señor es haber partido de acá, haber resucitado el tercer día, haber sido llevado a los cielos visualmente, porque lo vieron, están los testimonios en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando estos hombres ven que Jesucristo parte a los cielos y dicen: ¿ahora qué? ¿Nos quedamos sin nada? No, nos quedamos sin nada. La siguiente parte de este proceso es que la otra deidad, la otra parte de la deidad, el Espíritu Santo, es el que mora ahora dentro de los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo no puede morar en el corazón de un incrédulo, no lo puede hacer. Si usted no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y no ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted no puede ser templo y morada del Espíritu de Dios fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que invitarlo a entrar. Dios nunca va a irrumpir en su vida. Dios nunca va a llegar con patada y porrazo abriéndole la puerta de su corazón y dígale: aquí vengo, quiero entrar, voy a gobernarte. Le tengo que ceder las llaves de mi vida al Señor a través de la aceptación de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces cuando Jesús sale en Hechos capítulo 1 versículo 11 y se va a los cielos, hace un relevo con el Espíritu Santo y le dice: quédate vos, hacete cargo de lo siguiente, en lo que yo voy allá y preparo la morada para todos ellos, para todos aquellos que un día van a recibirme como Señor y Salvador. Y este es, a esto le llamamos la inmutabilidad. Cristo es el mismo, está en diferente manera, está haciendo un rol distinto al que vino a hacer por 33 años y medio, pero sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Número 3, Él es verdad. Juan 14:6 es otra de sus cualidades o atributos. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya vimos ahí arriba que es vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Ese fue el procedimiento que dejaron. Así lo dijo Dios. Nadie va a poder llegar. Ay, bueno, ¿y qué cuello tiene Jesucristo? ¿Y por qué solo a través de Él? ¿Y por qué no le puedo orar a un santo que fue buena onda también, para que a ver si Él me puede dar conceder algo ahí arriba? No, no es ese el procedimiento que Dios ha dado. Dios dejó un procedimiento claro. ¿Cómo cree usted, mi querido hermano? Aquí voy a apelar y a impactar su intelecto en este momento. ¿Cómo cree usted? Haga cuentas. Si Dios se manifestó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él ha dejado los roles exactos de cada uno, y ha dicho en la palabra de Dios que Jesucristo es vida, que Jesucristo es el único camino a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie vendrá al Padre si no es por Él. ¿Cómo se le ocurre que debe haber alguien intermedio? Si no lo dijera ahí, en todo lo que hemos hablado acerca de la unión hipostática, hubieran dicho: la unión hipostática es entonces el hecho de que Dios se una a un hombre y a otro hombre también y a otro hombre para pedirles ayuda, para que intercedan por toda la multitud, porque son muchos. No suena así, ¿verdad? Jesucristo es suficiente. Y cuando usted le ora a Jesucristo, Él va a interceder por usted, punto. ¿Y cómo va a interceder? Romanos capítulo 8 versículo 28 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él, dentro de su corazón, va a empezar a moverse. Por eso Él es inmutable y por eso es la verdad. Número 5, el amor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. El Señor tuvo un gran cuidado, porque Juan 3:16 usted se lo puede de memoria, y Primera de Juan 3:16 es bien similar, habla de lo mismo, habla del amor de Dios. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Él puso su vida por usted y por mí. Se sacrificó. El atributo número 6 es la santidad. Santidad. Para poder cumplir el propósito de la santidad, Él tuvo que irse 40 días al desierto a pelear con Satanás para ser tentado, porque si no, no valía. No vale si no es tentado como nosotros. No valía si no era golpeado. No valía si no era azotado. No valía si no tenía hambre. No valía si no tenía sueño. No valía si no se ponía triste. Tenía que demostrar que era Dios también, pero que también tenía las cualidades de hombre. Y por eso lo llevaron al desierto y lo tentaron ahí. Satanás lo tentó. Pero Él en ese momento mantuvo la santidad. La diferencia entre Jesús hombre y usted y yo es que Él no cayó en la tentación, y ustedes y yo hemos caído más de una vez. Hebreos capítulo 7 versículo 26 habla acerca de esto. Rápidamente dice la Biblia: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué descripción, hermanos! ¡Qué descripción la de Jesús aquí en la Epístola a los Hebreos! Mire, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Qué maravilla! En ese Dios en el quien usted ha creído. En ese Dios es porque usted y yo nos llamamos cristianos ahora. Ese Dios es por el cual Pablo se convenció que estaba equivocado. El apóstol Pablo mataba a los cristianos y se convenció que estaba equivocado cuando el Señor Jesús se manifestó a él. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él iba camino a Damasco cuando se le presentó. ¿Qué? ¿Qué se le presentó? Algo que llegó ahí. El ángel de Jehová. Pero ya se llamaba Jesús porque ya se había manifestado. Entonces él llega y le dice: ay, ¿qué te pasa? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo a Pablo en ese momento. Quiere decirle, que quiere decir traducido a buen español, darle patadas a una astilla o a una espina o a una aguja. ¿Y por qué estás dándole patadas a una aguja? Te vas a hacer daño. Y en ese momento el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba peleando contra el mero, mero Dios. Y entonces él dice: no puede ser. Santidad. Otro atributo es la eternidad. Eternidad. Colosenses 1:17. Puede ser, en lo que usted llega a Colosenses 1:17, que hay algún escéptico por ahí y diga: ay, sí, está hablando de Cristo. Porque a veces uno está predicando y está siendo cuestionado siempre, ¿verdad? Tenemos la bendición de que estamos hablando acá con un micrófono y tenemos la palabra, pero como yo he pasado por esas sillas también y vine de nuevo, y vine primero así medio de escondidas, ¿verdad? Subido por allá en una silla donde nadie me viera y cuestionaba todo lo de la fe y analizaba todo lo que decían y decía: esto puede ser que no sea cierto, esto puede ser que no sea cierto, y empezaba a cuestionar. Entonces yo sé que alguien me cuestiona, yo sé que alguien está pensando en su cabeza en este momento: ah, sí, pero ¿cómo es eso? La eternidad de Dios, cuando uno le empieza a comprender, cuando uno empieza a abrazar la fe, ya no se queda nada más en el intelecto, sino que se pasa aquí adentro cuando es gobernado por el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios le ordena todo esto en la cabeza y le dice: tu pequeña mentecita limitada, humana, va a poder comprender a través del Espíritu todo este enredo de la Deidad. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 11. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y voy a leer rápidamente Hebreos 1:11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Cuando está describiendo a Jesús, Él permanece para siempre, es una eternidad. Y de aquí vienen tres términos que usted y yo ya conocemos ampliamente, que es la omnipresencia, que es una característica, un atributo que no tiene Satanás. Satanás no es omnipresente, él no puede estar aquí ahorita y en la iglesia de la par y en la iglesia de enfrente y en su casa. Él tiene muchos demonios y están delegados para ir a diferentes lugares, pero no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Los ángeles pueden viajar a altas velocidades, más que un avión, y pueden estar en un lugar y viajar a otro lugar, pero no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. El único que puede hacer eso es Dios, es el único que está aquí ahorita, está a la par suya, está ahí al lado, va a estar en su casa hoy en la noche y en la casa mía también, y puede estar escuchando su oración y escuchar la mía de una sola vez. Satanás no puede hacer eso, es muy rápido, pero no lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos que entramos en la guerra espiritual y Satanás quiere venir a envenenarnos el oído, está bien, pero Dios escucha más y tiene más presencia que él. Mateo 28:20. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28:20. Esta es una recomendación de Jesús, salió de su boca, dice la Biblia: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? De vez en cuando, solo los fines de semana, o solo cuando vas a la iglesia, o solo cuando estás oyendo alabanzas en la radio, o solo cuando estás dormido. No, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Hermano o hermana creyente en Cristo, usted tiene la garantía del Señor. Eso es garantía del fabricante. Así póngale ahí a la par de este versículo. Claro, nosotros tenemos la obligación de hacer lo que dice ahí, que tenemos que predicar la palabra en todos los rincones de la tierra. Pero dice él: yo estoy con vosotros todos los días hasta que esto se termine y yo los lleve a mi presencia. Garantía del fabricante. Mis queridos hermanos, la omnipresencia de Dios es uno de sus atributos, y de Jesús también. Omnisciencia, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor se las puede todas, traducido al español. Omnisciencia quiere decir que Él se las sabe todas. No pretenda ocultarle nada. Una vez le hablamos de Cristo a una señora y nos rechazó. Y cuando le dijimos: y cuando usted llegue a la presencia de Dios, ¿qué le va a decir a Dios? Ay, voy a ver qué le invento para que me deje entrar. Buena salvadoreña, ¿verdad? Dios se las puede todas. O sea que no entendía absolutamente nada de lo que era la Deidad. No entendía el poder de Dios. ¿Por qué? No entendía que era omnipotente, perdón, omnisciente, que Él lo sabe todo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si usted cree que ocultamos algo de Dios, vuelva a pensar otra vez. Vuelva a pensar. No podemos ocultar nada de Dios. El último de los atributos del Señor es la omnipotencia, todopoderoso. Y aquí tengo dos versículos para que leamos, Mateo 28, 18, que está dos versículos antes de que le estaba dando la gran comisión. Y dice Mateo 28, 18, y Jesús que se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué tal esa licencia que tiene Jesús? Toda potestad. Ahí el Señor Jesucristo no dijo: le tengo que mostrar a mi papi a ver si me va a dar algo, o le tengo que preguntar si tengo la delegación o no tengo la delegación, quiero ver si tengo esa credencial. En mi trabajo tenemos un carné ahí que para poder entrar a las instalaciones del aeropuerto, y tienen una letra. Entonces la seguridad, cuando uno entra en alguna puerta, tiene que enseñar el carné, y esa letra le indican a ellos si yo puedo estar en ese lugar o no puedo estar en ese lugar. Y hay una letrita, hermana, hermanos, que con esa entra a todos lados. Esa letra, ustedes solo ven esa letra y dice: pase adelante. Este algo tiene porque lo dejan entrar a todas partes. De ahí todos los demás empleados están restringidos. Si usted no tiene nada que hacer en ese lugar, no tiene por qué estar ahí. Su carnet no tiene esa letra. Pero cuando usted ve las credenciales de Jesús, ay, hermano, cuando usted ve y les enseña en esta porción de la escritura, les enseña la credencial y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí me encanta la pregunta que siempre les hago a ustedes: ¿quién creen que va a ganar en este mundo? Cristo. ¿Creen que va a ganar ISIS? ¿Creen que van a ganar las otras religiones? ¿Creen que va a ganar las otras filosofías? ¿Quién creen ustedes que va a ganar si tiene toda potestad en los cielos y en la tierra? El que no cree en Jesús, el que no cree que esto es cierto, el que no cree en el poder de Dios, está en desventaja. Porque Él es el único que tiene un carné para entrar a cualquier parte en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Lo hemos venido repitiendo a lo largo de la noche. Capítulo 1 versículo 18 del Apocalipsis, 8 del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y cómo termina? ¡Ah! Me encanta. El Todopoderoso. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que ya estuve, el que ya vine, el que ya hice, el que sigo haciendo, el Todopoderoso. Y este hombre de quien hemos estado hablando, 100% Dios, 100% hombre, es su Salvador. ¿Sabe por qué vino acá? ¿Sabe por qué se dejó flagelar? ¿Por qué se dejó clavar en una cruz? Porque tuvo que despojarse en un momento dado Elí, lama, sabactani, de sí mismo. ¿Sabe por qué? Por usted. Para que usted tuviera salvación eterna. Para que sus pecados pudieran ser perdonados. Porque de otra forma el mundo no había entendido. Porque su Padre Dios, como dice la Escritura en el texto base que hemos utilizado en Hebreos capítulo 1, les había hablado a los seres humanos de muchas formas, de muchas maneras, con muchas manifestaciones, pero nadie había entendido. Y entonces vino Jesús y fue colgado en la cruz por usted y por mí, para que pudiésemos entender. Nos habló directamente y ha dejado todo esto diseminado por la palabra, huellas de Jesucristo por toda la Biblia, que nos dicen: yo soy Dios y he venido a bendecirte. Estoy vivo, resucité al tercer día, estoy sentado a la diestra de Dios, pero puedo estar aquí contigo hoy. ¿Por qué? Porque soy omnipresente, porque soy omnisciente, porque soy omnipotente, porque doy vida y la puedo quitar otra vez. Cierro con Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí hay verbo, ahí hay unión hipostática, ahí está el ángel de Jehová, ahí está la teofanía de Dios. Todo esto se encierra en Jesús, su Salvador. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, Padre, por permitirnos dar este mensaje, mensaje en el cual tú has sido exaltado. Y eso es lo que tenemos que hacer los predicadores, Señor. A veces los predicadores tomamos mucho tiempo, Señor, en predicar mensajes positivos, en predicar mensajes de esperanza para que el pueblo sienta que su corazón es consolado. Y eso es bueno, Señor, cuando es dado por ti, cuando es inspirado por ti, y una palabra levantará a tu pueblo. Pero también hay que predicar la verdad de Cristo. Hay que predicar la doctrina bíblica para que el pueblo aprenda y pueda llevar esta verdad a muchas otras personas. Que el pueblo le quede claro, Señor, cómo está todo armado. Que las cuestiones espirituales no son casualidad. Que las cosas no suceden por casualidad. Suceden porque tú ya lo tienes todo planificado. Y somos plan, parte de un plan perfecto. Ayúdanos a encontrar el plan. Muchos de nosotros necesitamos realinear nuestra vida. Enséñanos cómo hacerlo a través de la presencia del Espíritu de Dios. Y en lo que usted le da gracias a Dios, yo debo preguntar si hay alguien aquí que quiere dar ese paso de fe del que hablamos hace unos minutos, entregarle su vida a Cristo y decir: sí, Señor, yo quiero que pases a ser parte de mi vida, quiero que me gobierne el Espíritu Santo, porque hoy he entendido que eres un Dios vivo, que estás sentado a la diestra de Dios, pero también aquí. Y por eso yo le invito a que no se vaya de aquí sin Jesús. Crea en Él. Y la palabra dice, como lo repetí hace un rato, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra manera, no hay otra oferta que yo le pueda dar. Si alguien quiere dar ese paso de fe, podemos acompañarle en una oración, porque nosotros no podemos dar perdón de pecados ni salvación eterna, eso solo lo da el Señor Jesús. Pero sí le podemos acompañar en esa oración, que va a durar unos segundos, que van a transformar su vida. No se vaya de aquí sin Él. Así que ahí donde está usted sentado o sentada, solo levante su mano. No le voy a pedir que se pare ni que venga al frente. Solo levante su mano para yo poder acompañarle en esa oración. Habrá esta noche alguien que quiera dar ese paso de fe, valiente, que irrumpa en la fe, que vaya a tomar la mano de Cristo y le diga: dame salvación eterna, dame bendición, porque quiero que llenes mi corazón. Habrá alguien esta noche que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano. Necesitamos, aunque sea una persona valiente, que pueda vencer la pena, que pueda hacer la vergüenza, como lo hice yo un día, y que podamos decir: veo tu mano, brother, gracias por botar esa barrera. Porque botando esa barrera, ahora viene la unción de Dios para tu vida, la bendición. Que Dios te bendiga. Baja tu mano, gracias. Alguien más que quiera levantarse. Ve otra mano levantada ahí atrás. Brother, la unción de Dios también tocará tu corazón como nunca. No es que vamos a entrar en una burbuja en donde nada va a pasar. No, seguimos en el mundo y es un mundo peligroso. Pero hoy vamos a tener el consejo, la guianza y el amor de Dios sobre nuestra vida. Puedes bajar tu mano, gracias. ¿Habrá alguien más antes de irnos? ¿Alguien más? Veo su mano levantada, hermano. El nombre de Cristo, el nombre de Jesús será grabado en su corazón en este momento. Y ahora el Señor está abriendo el libro de la vida, está sacando una pluma divina y está escribiendo su nombre. Yo le felicito por esa decisión. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que levante su mano antes que nos vayamos? ¿Alguien más? En el nombre de Jesús. Ve una mano levantada por allá, pero así firme. El Señor te acompaña a partir de este momento, hijo, porque así a tu edad, ahora en el nombre de Cristo, el Espíritu de Dios gobernará tu vida. Solo quiero decirte una palabra bien salvadoreña: ya la hiciste de aquí en adelante. Tu vida será mucho más fácil con Cristo en tu corazón. Bebé, también en el nombre de Cristo, también en el nombre de Jesús, princesa, ahora serás gobernada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ellos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que la sangre de Cristo, ve otra mano levantada ya, que la sangre de Cristo llene su vida, hermano. Que lo bendiga el Señor ahí donde está y que ha dado este paso de fe, botando barreras, botando prejuicios Y ahora el Señor entrará en su vida como poderoso gigante y pondrá en su mano una espada para que pueda vencer. Veo su mano levantada. La unción y el poder del Espíritu Santo puede entrar. Y ahora la unción de Dios está sobre su vida, ministrándola con paz. Paz. Esa paz que no ha tenido, pero que hoy el Señor está invadiendo su corazón, porque el Espíritu Santo ahora gobierna su vida. Llénala, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más que quiera dar ese paso de fe? Veo tu mano levantada. Ahora Dios está poniendo sobre tu cabeza un casco, unas botas nuevas, y vas a salir al mundo y vas a conquistar. Porque en el nombre de Cristo algunas cosas se te han negado hoy, pero tú ahora llevas el estandarte de Cristo, el banderín de Jesús, y tú vas a ir a conquistar esas tierras, porque hoy eres un hijo de Dios. A través de este paso de fe, tú ahora vas a ser llamado hijo de Dios. Tu nombre también estará escrito en el libro de la vida. ¿Alguien más? En el nombre de Jesús, no se vaya de aquí sin el Señor. Habrá alguien más. Otra mano. Otra mano. Vale la pena invertir segundos más para que otra persona pueda encontrarse con el Señor. La gloria y la honra para ti, Señor. Las personas que levantaron sus manos, por favor, ahí donde están, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero hoy también reconozco que te hiciste hombre, que viniste al mundo, que te clavaron en una cruz y moriste por mí, que tu sangre me ha limpiado y que puedo ser llamado hijo de Dios. Sé que resucitaste, sé que estás vivo. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias. Gobiérname y guíame a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo aplaude de gozo. Aleluya. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por siempre. Gracias te damos, Padre. Pedimos a la Comisión de Santa Cena que pase al frente.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria.
Si la vida en este momento ha estado dura, si usted ha andado buscando consuelo en un lado y otro, si su familia ha fallado, si el trabajo ha fallado, si sus compañeros o amigos han fallado, y usted dice en su corazón, mi vida ha sido luchar, caminar, pasar por lugares empedrados, aguantar calor en la parte emocional, en la parte profesional. Quiero que piense en la cruz. Quiero que oiga esta alabanza, porque cuando esto termine, si usted ha dado este paso de fe que muchos dieron esta noche, va a entrar a la presencia de Dios eternamente, y todo eso termina. Este paso por el mundo de unos cuantos años, 70, 80, 90, tiene un fin. Y cuando esto termine, entramos a la etapa por la cual nosotros nos aferramos a Cristo, la vida eterna. Se acabaron las traiciones, se acabó el trabajo duro, se acabó el dolor, la enfermedad o la muerte. Y algún día que estemos enfrente de la cruz, el Señor nos dará una corona y nos va a haber dicho: bien hecho, buen siervo, fiel. Grande ha sido tu fe. Entra en el reposo de tu Señor. Ahí quiero estar yo. Muchos nos van a decir que deberíamos estar haciendo otra cosa en lugar de estar en la iglesia a esta hora. Pero esos muchos no van a tener galardones en la vida eterna. Yo no sé usted, pero yo no puedo esperar por ver lo que Dios tiene para sus hijos. Nuestro anhelo es llegar a esa presencia, y eso se logra gracias a este evento que vamos a conmemorar esta noche, el evento de la Santa Cena, que describe e ilustra lo que Dios hizo por usted y por mí. Esto que hemos predicado hoy, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, lo vamos a ilustrar a través de este evento, para que usted recuerde una vez al mes que usted le pertenece a Dios, que el cuerpo de Cristo fue entregado por usted y que tenemos acceso eterno a la salvación de Dios. Los regalos de Dios ya están listos, están enumerados y tienen su nombre también: coronas del Señor esperándole.
Hoy o siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz.
Señor, te damos gracias por este momento sublime que estamos a punto de recordar. Estabas sentado con tus apóstoles preparándote, Señor, para ser entregado. Tú ya sabías lo que iba a suceder, pues es parte del plan. Aunque en tu parte humana, Señor, podías sentir aflicción por lo que ibas a vivir, estabas dispuesto a hacerlo por nosotros. Y ese día, Señor, dejaste una tarea. Y era que pudiéramos conmemorar ese evento de la última cena, en donde partiste el pan y se lo diste a tus discípulos, Señor, diciéndoles: esto es parte de mí que va a quedar con ustedes. Después compartiste el vino y se lo diste a tus discípulos también, diciendo: esa es parte de la sangre redentora que voy a derramar por ustedes. Nos dejaste, Señor, las instrucciones que lo hiciéramos para recordarte hasta que tú regreses por tu iglesia. Eso será pronto, Señor, pero queremos hacerlo hoy con toda reverencia. Queremos hacerlo, Señor, con toda seriedad, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo humano que fue ofrecido por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. El símbolo de la sangre derramada por nosotros. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz, por haber dado todo, Señor. Esto nos fortalece y nos impulsa a darlo todo por ti. Gracias, Señor. Padre, te pido una bendición especial por los corazones llenos de fe que estamos reunidos acá esta noche. Te doy una bendición especial por todas las familias cuyo centro es Cristo, por las vidas cuyo centro es Cristo, cuyos pensamientos están orientados a ti, y por aquellas personas, Señor, que toman tiempo para leer tu palabra, para buscarte en oración. Te pido por aquellos también que en algún momento han sentido un poco de frialdad espiritual, para que esta noche, Señor, te manifiestes con poder y puedas encenderlos una vez más con el fuego divino, y que tengan una vida enfocada en ti, Señor. Te damos gracias. Te pido una bendición especial y sobrenatural por cada familia, por cada hogar, para que podamos tener la seguridad de que la tierra en donde vivimos, tierra santa, es, y que puedas manifestar tu gloria, Señor. Decidimos creer en ti. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo hoy y siempre. Líbralos del mal, del peligro, de la violencia, de la tentación y de la frialdad del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para todos.